En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la tarde, que seguimos aquí los de Hoy en Madrid y que seguimos además, oye, pues bien, contentos, con optimismo, con ganas, porque nos los ha transmitido todos esos valores India Martínez, que ha estado con nosotros presentándonos ese disco, ese camino de la buena suerte, que nos va a acompañar la próxima horita que nos queda de programa, la última ya con la que os diremos adiós.
Y es buena terapia, ¿no? ¿Sí? La que nos ha contado ella para atraer a la buena suerte. Hay que desprenderse de esas cosas que nos pesan en nuestra vida, que arrastramos del pasado. Cada uno puede desprenderse de, pues como mejor quiera o mejor pueda. Ella ha optado por el fuego, en plan hoguera, de tirar todo lo que ya no vale y mirar hacia el frente con optimismo, dando pequeños pasos, disfrutando en el camino y saboreando, en su caso, pues esas mieles del éxito que le ha llevado, como decía yo, a este cruce de caminos. Sí. Nuevo trabajo que se junta todavía con el éxito del anterior y con esa nominación al Grammy Latino.
Más cruces de camino vamos a tener en este Hoy en Madrid. Se nos van a cruzar, fijaros, Federico García Lorca con William Shakespeare. Se nos van a juntar y van a, bueno, pues mostrarnos todo ese arte que llevaban dentro en el Teatro Conde Duque hasta finales de este mes de octubre, bajo la dirección de Juan Carlos Corazza. Llega una obra de teatro, comedia y sueño, La mentira más hermosa, que yo creo que nos va a hacer a todos también darle una vueltecita de tuerca a todo lo que nos rodea.
Jan Cornet y Pepe Llorente ya están por aquí, enseguida charlamos con ello y os invitamos también a que entréis en la página del Zoo Aquarium de Madrid, porque acaba de, es a través del Facebook, del Zoo Aquarium de Madrid, acaba de dar comienzo el bautizo popular para poner nombre, ¿no?, a la cría de oso de panda gigante del Zoo Aquarium de Madrid.
Tenemos además varias opciones, varios nombres que son los favoritos, bueno, pues para que se llame así esa cría de oso panda gigante. Por ejemplo, a ver, en referencia a los madrileños de padres castizos, la ciudad de adopción de Hua Zui Ba y Bin Xin sería que esta cría de oso panda gigante se llamara De Mao, que es gato de Madrid.
También, otra opción para votar es De Fu, que significa fortuna o regalo de Madrid.
Fortuna o regalo de España, que también sería bonito, sería Sifu.
Otra opción para el nombre de esta cría, De Bao, que significa bebé o pequeño de Madrid.
Y por último, el último de los nombres que podemos elegir, Xin Bao, tesoro de estrella. ¿Cuál es tu favorito? Pues solo tienes que entrar en el Facebook del Zoo Aquarium de Madrid. Hasta el próximo 5 de diciembre puedes votar por tu nombre favorito para el nuevo macho de panda. A mí me gusta Xin Bao.
Xin Bao.
El tesoro de estrella.
Xin Bao. A mí me gusta De Mao.
¿Sí?
De Mao.
¿Gato
sí,
de
sí.
Madrid?
De Mao, ven aquí, De Mao. Sí, es que claro, tienes que practicar un poco cuando vayas al zoo a verle, si te sale llamarle, ¿no? De Bao, De Mao, De Fu también. No, De Fu no, De Fu no.
De Fu no.
No, De Fu no.
Suena
fu,
raro.
Fu, fu, fu. No, parece que estás ahuyentando ahí a la cría de oso.
Venga, nosotros ya nos hemos quedado solo con dos, De Mao o Xin Bao. Y mira, los dos acabamos
Oye,
un poquito de la misma manera.
Que hay que elegir ahora el nombre, nos dan estos plazos,
¿sí?,
porque hay que esperar a que cumpla 100 días para el bautizo oficial, porque así reza la tradición milenaria china.
Bueno, pues tenemos tiempo por tanto, pero votad, que queremos que tenga un nombre y que esté elegido por todos los madrileños. Y es que Madrid nos gusta, Madrid nos encanta y por eso ahora mismito nos vamos a ir a plena naturaleza, nos vamos a acercar hasta Guadarrama.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Salimos a la calle y vamos a seguir los pasos de nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar está visitando el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Guadarrama. Acaban de concluir las obras y se va a convertir, es lo que pretenden, ¿no?, en referente de la comarca por su diseño.
Exacto, está incorporado en el Monte de Gurubí por sus contenidos. Bueno, pues va a ser algo que os queremos contar, que no va a ser un centro al uso, que va a ser un centro en el que nos vayamos a encontrar muchísimas más cosas. Y la verdad es que tenemos tantas dudas que yo creo que lo mejor que podríamos hacer es saludar directamente a Pilar Rivera. Pilar, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde la Pedriza, por donde nos habéis paseado esta mañana, hasta aquí, hasta Guadarrama, concretamente hasta el Monte Gurugú, donde se integra perfectamente lo que será, en apenas unos meses, el Centro de Interpretación de la Naturaleza de este municipio de Guadarrama, cuyas obras de construcción acaban de concluir. Sin duda, José Antonio Sáenz de Miera, director técnico del proyecto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una joya arquitectónica, lo estamos viendo.
Pues sí, a la vista queda que la rehabilitación ha quedado muy integrada con lo que es los valores que tiene la finca, tanto paisajísticos como de flora, de arbolado y demás, y estamos bastante contentos con el resultado.
Lo que se ha hecho es rehabilitar el edificio que queda a mi izquierda, rehabilitar completamente hasta el exterior, porque era una casa de piedra, y unirlo mediante esta pasarela, una pasarela que además nos sitúa a la altura de los pinos, a lo alto de los pinos, con otro edificio de nueva construcción que ahora visitaremos, que está además semienterrado, está completamente integrado en la naturaleza.
Así es, el proyecto lo que contemplaba era la rehabilitación de un edificio existente, una antigua casa forestal que se destinaba a vivienda de agentes forestales, y otra parte que es un edificio nuevo, se ha buscado que se integrara con la topografía del terreno, lo que hace que esté semienterrado, tiene una parte vista que es la fachada principal, pero el resto no, mediante un ascensor comunica con el edificio rehabilitado a través de una pasarela que tiene unas vistas espectaculares y, a la vista está que queda todo integrado, ¿no? Tanto el uso del edificio rehabilitado como el nuevo, como la nueva construcción.
Además es un edificio, permítame, ecológico, ¿no?, geotérmico, autosuficiente.
Así es, la climatización se realiza a través de geotermia, que es un sistema bastante nuevo y que consigue que se reduzca de una forma muy considerable el consumo de energía.
Bueno, a través de esta pasarela nos une con la parte de abajo un ascensor exterior.
Sí, es.
Prueba de bombas, imagínate.
Esperemos que no sea necesario que caiga ninguna bomba.
Efectivamente.
Es un ascensor panorámico que permite ver todo el contorno desde la cabina del ascensor, que tiene tres paradas, comunica el edificio, porque hay una diferencia de nivel importante, el edificio nuevo con el rehabilitado. Pues ya digo, a través de ascensor que tiene tres paradas y que tiene unas vistas también impresionantes.
¿Cuántos metros estamos de altura ahora mismo sobre esta pasarela?
Ahora mismo, puede haber como 5 o 6 metros. La parte más alta, que es el punto aquel del extremo de la pasarela, tiene 7 metros sobre el terreno y 11 sobre la parte más baja del ascensor.
Bueno, pues enhorabuena, un trabajo precioso, ha quedado estupendo.
Muchas gracias.
Bueno, Francisco Tebal es gerente del Plan de Dinamización Turístico de Guadarrama. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno,
con este interior, con estos edificios, sin duda el Centro de Interpretación de Guadarrama va a ser referente en la comarca, ¿no? Va a ser diferente a lo que conocemos.
Nosotros pensamos que sí, la apuesta del Ayuntamiento es que sea un centro diferente a los que ya hay. Sobre todo vamos a apostar por la integración de personas minusválidas, en la parte que ya has visto de abajo con los contenidos, todos están relacionados con el futuro, bueno, el futuro no, ya presente, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Entonces la gente que venga aquí a visitarlo, colegios, familias, asociaciones, van a disfrutar de unos contenidos pedagógicos muy interesantes y al mismo tiempo van a poder disfrutar también de una programación de actividades, talleres. Queremos que sea un poco un referente porque la programación va a ser lo más dinámica y diversa posible.
Van a hacer actividades también en el interior, por ejemplo, sobre el plano que Fran tiene en este momento en la mano, pues vemos el qué.
Vamos a ver, el proyecto de contenidos cuenta con 8 bandas, son como 8 áreas temáticas que cuenta el centro de interpretación. Pues por ejemplo, va a haber una con la transhumancia, se va a hablar de las dehesas, bosques de ribera, pinares, es decir, todos los contenidos van a ser muy atractivos porque tampoco hemos subido del típico cartel, panel con mucho texto. Casi todos los contenidos se van a explicar a través de vídeos, de fotografías. Entonces creemos que va a ser bastante interesante, bastante pedagógico, y rompemos un poco con la tradicional pues exposición con mucha letra, y creemos que esto va a ser muy, mucho más interactivo y demás.
De hecho, en este entorno no solamente va a haber actividades en el interior, sí. Con 8 hectáreas de terreno de parcela se puede hacer mucho también en el exterior.
Claro, vamos a aprovechar un poco todo el espacio, sobre todo porque, bueno, Guadarrama pues tiene una climatología determinada. En los meses más duros del invierno y demás, nos permitirá utilizar los talleres que ya están bajo cubierta, y después, cuando ya llegue la buena temporada, pues disfrutar de toda la parcela con diferentes actividades. Hay un pequeño auditorio, va a haber unas sendas guiadas, es decir, que yo creo que la idea es aprovechar al máximo todo el espacio. Sí.
Muchísimas gracias, Fran. Vamos a seguir paseando.
Venga.
Por esta pasarela y casi que
ten
nos
cuidado.
Vamos a ir al sol, Noelia Pozas, concejal de Desarrollo Local en Guadarrama. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el edificio, lo comentábamos al principio, es una joya arquitectónica. De hecho, Guadarrama lleva muchísimo tiempo apostando por el turismo como un factor dinamizador, un factor económico y muy importante.
Efectivamente, se empezó en la legislatura anterior apostando por el turismo, por poner a Guadarrama en el lugar que se merece y apostando por un turismo de calidad que atraiga a cualquier persona a disfrutar de Guadarrama y de su entorno.
Uno sabe cuándo empiezan las obras. Estas han terminado ya y, claro, tengo la obligación de preguntarle a la concejal ¿para cuándo se va a poder visitar el centro?
Eso.
Pues esperemos que para abril, más o menos del año que viene, esté en funcionamiento y cualquier persona pueda venir a disfrutar de este entorno natural y de Guadarrama. Y, bueno, pues como es sabido por todos, tenemos un entorno que permite a la gente pues disfrutar del entorno del embalse de la Jarosa, de salidas a la naturaleza. Pusimos en marcha también Tras las Huellas de la Guerra, que está teniendo mucho éxito, y salidas. Entonces, lo que se pretende es que este centro no solo sea el centro estático aquí, sino que permita recorrer todo nuestro alrededor y, bueno, como no, el nuevo Parque Nacional del Guadarrama.
Que da nombre este municipio, Noelia. Muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues en abril, como nos confirmaba concejal de Desarrollo Local en Guadarrama, este centro de interpretación de la naturaleza, Gurugú, estará abierto al público. Ahora, de momento, lo que va a hacer el ayuntamiento es preparar el borrador del pliego para adjudicar el centro.
Vale.
Perfecto, nos lo quedamos desde luego todo ello apuntado. Pilar Rivera, muchas gracias.
Ahí a Solecito,
exacto,
te dejamos, Pilar.
Te dejamos a Solecito, que se agradece, aunque la temperatura está muy agradable, siempre es verdad que se está un poquito mejor al sol. Y estamos en Guadarrama, no hay que olvidarnos sobre esa pasarela, 5 metritos que nos separan del suelo, esto puede dar incluso un poquito de vértigo.
Sienta muy bien el sol de la Sierra Madrileña. Dejamos la sierra porque vamos a quedarnos ahora, nos vamos a dirigir nuestros pasos hacia el centro de la ciudad de Madrid. Nos vamos a acercar al Teatro Conde Duque.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Thank you.
al teatro que nos vamos, os lo acabamos de decir, además nos vamos a quedar en un teatro, aquí en el centro, vamos, que nos dirigimos hacia el Conde Duque, donde nos vamos a encontrar con un espectáculo insólito, porque es una mezcla, es una reunión de la comedia sin título, de Federico García Lorca, y de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.
Estará en el escenario del Conde Duque hasta finales de octubre, bajo la dirección de Juan Carlos Coraza, y puesto Sergio en escena por la compañía Teatro de la Reunión.
Me han insistido hasta el 19, exactamente 19, hasta el 19.
Cuando lo apuntamos.
Y bueno, es un espectáculo, son 10 actores en un escenario, me dicen, muy desnudo prácticamente, pero muy intenso, allí ocurren cosas muy intensas, se mueven 10 actores y actrices en escena, realizan multiplicidad de roles, tocan incluso, su instrumento se puede ver. Comedia y sueños. Se estrenó, además, tenemos que poner en antecedentes, en el Centro Cultural Caja Granada, Memoria de Andalucía, el 11 de febrero de 2011. Se ha representado también en el Festival de Otoño en Primavera de la Comunidad de Madrid y en el Teatro Meyer Hall de Moscú, en el marco del año dual España-Rusia. También en Chile hablaremos de esa experiencia, porque quiero referirme a ella porque es especialmente intensa. Pero bueno, vamos a hablar ya con dos de esos 10 actores que tenemos aquí. Tenemos a Jan Cornet, que fue ganador del Goya, del Premio Unión de Actores como Mejor Actor Revelación en La piel que habito, de Almodóvar, nada menos. Ha participado en series de televisión muy conocidas. Jan, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Y tenemos también a Pepe, también una cara muy conocida. Cuando pongamos su foto en Facebook lo reconocerán, una amplia trayectoria en televisión, en teatro y en cine. Pepe, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. Hola.
Primero, ¿cómo es posible? Esa pregunta que tenemos desde primera hora de la mañana. ¿Cómo es posible mezclar a Lorca y a Shakespeare? ¿Cómo se hace esto? Porque, digamos, a las 5 en punto de la tarde aquí, hora taurina, allí la hora del té.
Bueno, si cambian lo de la hora del meridiano...
No te creas que coincide.
Pero vamos a dejarnos de bromas porque tienes su profundidad, sobre todo la obra de Lorca, ¿no? ¿Quién empieza?
¿Cómo se aúna? Yo creo que una de las maneras es sabiendo que es imposible y que es muy difícil. Empezando por ahí, yo creo que se puede llegar a algo. Yo creo que también con la dirección de Juan Carlos Coraza, que me parece que tiene un don en poder aunar estas dos obras, las conoce mucho, es un amante de Lorca y de Shakespeare. Y bueno, y después aprovechando que en esa misma compañía de 1936, de representar que la obra de comedias sin título de Lorca, son unos actores que están ensayando Sueño de una noche de verano. Entonces lo que hemos hecho nosotros, aprovechar y poder aunar estas dos obras interpretando más escenas o profundizando en esas escenas que están ensayando en comedias sin
título. Es un poco volver al teatro dentro del teatro.
Exactamente, es teatro dentro del teatro. La gente se va a encontrar una compañía de actores que en 1936 están ensayando en el teatro Sueño de una noche de verano, y como a Lorca únicamente le dio tiempo a escribir un acto, porque bueno, lamentablemente fue asesinado, nosotros tratamos de hacer este baile entre las dos obras de Lorca y Shakespeare y representamos algunas de estas escenas.
Importancia que tiene además, como comentábamos hace un rato y fuera, didáctica, ¿no? Porque es una gran desconocida esta obra y fue la última que escribió él, ¿no?
Claro, creo que alguna vez se ha representado, el asunto es que claro, es una obra inconclusa, entonces cualquier director de escena dice, bueno,
pues, arriesgada.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo lleno? Entonces, bueno, creíamos que era interesante. Una de las preguntas que nos hacíamos era ¿para qué hacer comedia sin título, ¿no? ¿Para qué hacer Sueño de una noche de verano? Y esto es lo que se pregunta también los actores de la propia función de 1936, para ver por qué ellos se ponen a hacer esta ficción, por qué hay un personaje que es el autor que no quiere esta ficción, que no quiere artificio, que quiere que los muros caigan y entre lo que está sucediendo fuera. Entonces, es como este baile.
Sí, como plantea también la importancia también de en Sueño de noche de verano, lo importante de soñar, la importancia de lo mágico. Y después en comedia sin título, la importancia del autor en ese caso, que quiere la realidad, quiere que veamos lo que está pasando y lo duro de la realidad y más en esa época, ¿no?
En ambas sucede, digamos, algo imprevisto, ¿no? Un golpe de timón, un golpe de fuerza ahí, una sorpresa, ¿no, Pepe?
Claro, en ambas porque, bueno... En Sueño de una noche de verano, que mucha gente evidentemente conoce, pues por todos los giros que tiene la propia trama, y luego porque lo que se encuentra el espectador es un grupo de actores que están ensayando esta obra, pero fuera hay un comienzo de una revolución. Entonces, la vida y la muerte mandan. De repente hay unas bombas, de repente suceden asuntos que tienen que ver con la revolución y la vida real en las calles de Madrid. Entonces, claro, esto hay golpes de timón claros.
Y está planteada como un ensayo. Es decir, el espectador los ve, están actuando unos actores, interpretando música con instrumentos que luego nos contaréis también. Y al mismo tiempo, pues me decías, hay uno que está tomando agua, como estás haciendo ahora mismo, pero actuando, porque estás dentro de la escena, ¿no? ¿Cómo se hace esto? A ver, Jan.
Dejándose llevar, ¿no? Necesito un espectador que se deje llevar.
Pues muy pendiente del ritmo de, claro, de lo que se está generando en la escena, del ritmo de la obra, del ritmo de esa escena, del ritmo del actor, y muy pendiente de, como eso que decía Pepe, de un baile. Lo hemos tomado como un baile y con muy atentos del ritmo de la música, también es cierto. Y es muy divertido estar todo el rato en el escenario, te permite estar muy concentrado, aunque tú estés relajándote o estás descansando o bebiendo agua, estás concentrado y es muy interesante.
¿Nunca salís del escenario?
No, el escenario no hay bambalinas, no hay cajas, es todo a vista de público y esto es muy interesante, ¿no? La respuesta que tenemos de la gente es muy gustoso para el público ver un ensayo en el que los actores, un actor se está preparando de alguna manera, sabiendo que el foco tiene que estar en el centro de la escena donde hay un asunto sobre comedia o un asunto sobre sueño de una noche de verano, y luego el actor entra y entra con toda la fe y toda la fuerza, y bueno, eso es muy gustoso de ver, yo creo.
Sí, porque de repente vemos eso. Estáis actuando en todos los casos, porque es verdad que claro, es teatro dentro de teatro, pero nosotros nos hacemos la ilusión, ¿no?, de que estamos viendo, diríamos, a la persona, claro, y de repente al personaje.
Claro, y todos hacemos varios papeles en la función, dos, tres papeles, en el que solo con ponerse un... coger un objeto, ponerse un pañuelo, uno juega que es otro, ¿no? Y esto de crear al otro in situ en el momento y crear esa ficción con él... esfuerzo también en la imaginación que se le requiere al espectador, ¿no? No es el asunto del cine, bueno, sabido, el espectador tiene que hacer su parte, ¿no? Y esto es un juego, una cosa en comunión que es muy bonita.
Parece como una clase, ¿no? Lo podemos sentir un poquito así, ¿no? Como si estuviéramos también asistiendo a una clase de interpretación.
Bueno,
¿podría ser o no?
Yo no diría tanto una clase, no lo sé, pero siempre las obras de Juan Carlos tienen un asunto con que mezcla lo artístico con lo pedagógico. Y también, bueno, con el reflexionar sobre la propia realidad, ¿no? Sobre los asuntos que conciernen a los seres humanos.
Sí, igual también con, pues, relacionar con una clase, que también como la premisa y lo interesante no es el resultado, sino la experiencia de que cada función es algo nuevo, y cómo es el ejercicio de ver en la otra persona, en el otro actor, en el otro personaje, algo nuevo cada día, o si ese día me lo dice diferente, cómo no estar mecánico y poder decir... Pues ahora te lo digo a ti.
En cuanto a los textos, la obra inacabada, el acto único que se conserva, lo representáis, digamos, en su integridad, pero el texto de Shakespeare está, digamos, reducido en escenas, ¿no?
Exacto.
Pepe, ¿nos explicas un poco?
El acto que escribió Lorca está interpretado íntegramente. Y a lo largo de esta representación de este acto es donde nosotros intercalamos estas escenas de sueño de una noche de verano, que algunas las actuamos literalmente y otras las narramos lo que ocurriría para llegar a una escena que está posterior en el tiempo. Narramos la que venía antes, bueno, y ahora sucedería que tal y cual, para que el público se entere, o para que los propios actores, hay una apuntadora representada estupendamente por Violeta Pérez, que va diciendo, va haciendo de hilo conductor.
Qué bueno.
De todo el ensayo, ¿no? Entonces el público se entera porque ella narra, bueno, recuerda ahora que tenéis que hacer, entonces todo el mundo entiende qué es lo que está pasando.
O sea, digamos un poco la narradora, ¿no? Escritora de toda la obra.
Exacto.
Bueno, se ha representado lo que decía, además tiene un valor, digamos, emocional, emblemático, en ese teatro de Chile, que fue un centro cultural, fue un cuartel durante el golpe de Pinochet, luego se reconvirtió en otra cosa, y creo que incluso la presidenta entonces, Michelle Bachelet, estuvo detrás de ese impulso, ¿no? Jan.
Sí, fue, la verdad que fue muy emocionante para la compañía y muy rico para después volver a hacer temporada aquí en Madrid. Nosotros nos invitaron para el 40 aniversario del golpe de Estado, y con todo lo que supone esto. Estaba más reciente, yo lo sentí que estaba muchísimo más reciente, como fue en el 73, creo, estaba... lo veías y lo notabas en el público, y muy, la verdad, muy emocionante, una experiencia que de estas que te la llevas ya para toda la vida, estar trabajando fuera y encima en Chile y con teatro y con esta compañía. Sí, fue un éxito ahí, la gente está agradecida, recibimos todavía mails y Facebook.
De cariño, ¿no?
Sí, de cariño. Eso fue muy, 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 muy bonito.
Pero generó mucho debate. La gente, claro, no estaban hablando ya de sus abuelos, sino de sus propios padres, ¿no? De cosas que habían vivido muy cerca, de heridas que no están cerradas y de la oportunidad, puede ser de muchas formas, pero que el teatro puede invitar a eso, a reflexionar, a poder ver al otro, a ver que hay más cosas que nos unen, que nos diferencian. Y bueno, nos devolvieron cosas maravillosas, ¿no? La gente quedó muy, 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 muy tocada.
¿Cuántas representaciones? ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí?
Fueron 10 días, solo que tuvimos 3 funciones y una masterclass que dio Juan Carlos Corazza también allí, con muchos actores jóvenes.
Bueno, seguimos hablando de Juan Carlos Corazza, ya que no está aquí. ¿Alguno de vosotros ha pasado por su estudio? Bueno, creo que toda la compañía habéis pasado por...
Toda la compañía.
O sea, que ya conocéis de qué pie coge, etcétera, etcétera, ¿no?
Dos de ellos son profesores. Ana Gracia y Manuel Morón son profesores.
Ana Gracia,
del estudio,
casi nada.
Sí, casi nada. Y Manuel, casi nada.
¿Y cómo
nada.
Es su metodología de trabajo? Es muy...
Es una maravilla.
Muy exigente, imagino.
Es exigente, como bueno, como cualquier trabajo que uno quiera hacer, en el que quiera avanzar y no acomodarse. Es exigente, claro. Cada día hay que ponerse a prueba, hay que ir más allá y hay que ponerse lo más honesto y sincero posible. Pero vamos, es una maravilla trabajar con él.
Yo he notado aquí un par de frases de él. Dice Juan Carlos, dice: un buen actor, cuando interpreta, genera un estado de fe muy poderoso, una especial lucidez y ánimo creador, una fuerza de vida más potente que la vida misma. Fuerte, ¿no?
Fuerte.
O sea, que el actor, digamos, está todavía más vivo cuando está actuando que en su vida cotidiana. Es un momento, describidnos, para los que estamos fuera de la escena.
Hombre, para mí, actuar es ponerme un espejo conmigo mismo. Entonces sí que es una manera de poder ver las cosas que me gustan más, las cosas que me gustan menos, mis fantasmas, y una manera también de aprender. Es para mí actuar es poderme expresar y es necesario, yo creo, para todo el mundo, y al menos para mí, expresarse. Entonces yo creo que es lo bonito también de la actuación, el expresarse, que todo el mundo necesita expresarse de alguna manera.
Pepe.
Sí, yo creo, no sé si es una frase de David Mamet o de Peter Brook, no lo recuerdo ahora, pero algo así que decía como: la vida en el teatro es más interesante porque está más concentrada. Qué y bueno. Tiene que ver con esto, con que uno tiene que dramatizar toda una historia, con un conflicto, un personaje que quiere algo que se le opone, y está más concentrado. Y en ese sentido, esa actuación, esa concentración de la que habla Juan Carlos, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con algo que está, no es naturalismo, no es realismo, está elevado. Hay una cosa que uno no habla de una manera natural, a veces sí, depende del estilo de teatro, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con una síntesis de la propia vida, ¿no?
¿Os imagináis vosotros ahora, ya que estamos metidos en esos temas, ¿no?, de la interpretación, de cómo sentís? Comentaba Jan que parece como ponerse ante un espejo. ¿Os imagináis vosotros ahora vuestra vida sin subiros a un escenario, sin compartir esa creatividad con el público?
Sí, seguramente sí. No sería otra cosa, tampoco. Me parece que es un trabajo muy bonito y es una gozada tener este trabajo y que te paguen. Cuando te pagan.
Que últimamente, ¿verdad? Que están las cosas achuchadas en el teatro.
Están las cosas achuchadas, sí.
Difíciles. Pero sí, seguramente no deja de ser una profesión como otra.
Tiene una parte claramente vocacional.
Claro.
Porque si no actuamos, no estamos muy pesados. Empezamos a actuar todo el tiempo en casa, bueno, con nuestra
estamos
familia.
Estamos pesados cuando actuamos.
Pero bueno, creo que hay una vocación y una necesidad de hacer eso, ¿no? Cada uno por diferentes motivos, pero claro, hay una pulsión muy clara, ¿no?, de subirse a un escenario, de expresarse, de contar, de estar ahí, ¿no?
Yo creo que se nota sobre todo cuando decíamos lo de los últimos tiempos, ¿no? Cada vez son más las compañías que pasan por este estudio y que nos dicen: nos hemos unido, queríamos hacer esta obra, queríamos hacer este montaje, no nos vamos a llevar ni un duro, si acaso a partir de taquilla algo nos llevaremos. Y cada vez, de verdad, que son más los actores que están pasando por aquí contándonos esta historia y dicen: lo hacemos porque sentimos la necesidad de hacerlo, pero efectivamente económicamente ya no compensa, porque es que estamos casi poniendo dinero nosotros.
Sí, está claro, lo hablábamos antes, esta crisis y bueno, las medidas que se han tomado después, véase por ejemplo el 21% de IVA, son asuntos que realmente dificultan muchísimo la labor artística, ¿no? Pues que hay muchísimos teatros que han cerrado, muchísimas salas de cine, gente que les está pasando realmente muy mal. Entonces, bueno, ojalá esto cambie, ¿no? Ojalá se ponga desde el gobierno de turno mayores facilidades para que la gente pueda seguir haciendo teatro, pueda seguir haciendo cine de una manera menos agobiante, ¿no? Menos, no más, digo, voy a decir más fácil, pero desde luego no tan difícil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese es el asunto, en esa lucha estamos. Porque desde luego hay una pulsión de querer contar y una necesidad de la gente de
que nos lo cuenten.
De ir al teatro a verse, ¿sí? De ir al teatro a reflexionar, de ir al teatro, claro, a disfrutar, de ir al teatro a reírse, ¿no?
Sí, está claro que se seguirá haciendo teatro, pero sí que es cierto que es más fácil con ayudas, y creo que es necesario, como otras cosas, pero la cultura y en este caso el teatro y el cine es realmente necesario.
Es curioso esta medida concreta que habéis mencionado, ¿no? Del 21% del IVA. Está todo el colectivo del espectáculo, cine, televisión, a todos los actores. Yo no he escuchado ninguna, lógicamente, ninguna voz a favor de esta medida. Y no hay manera. Las autoridades competentes no lo retiran, no lo disminuyen. ¿Cómo veis que va a discurrir esta situación?
No lo sé, pero se ve que no están por la labor de...
Está todo el colectivo.
No, y al revés, están como poniendo, no excusas, pero diciendo que no es por eso y que no es por el 21%, yo creo que sí, pero podés poner, antes estábamos hablando de en Francia, el apoyo que tienen en el cine y en el teatro. Yo creo que el teatro lo querían bajar, están en un 7% y lo salió por el periódico que lo bajaron a un 5%. Uh-huh. Está tres veces más.
Uh-huh. Claro. Bueno, volviendo a la obra, a partir del día 19, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a ir la obra? ¿Se sabe? ¿Se puede prorrogar de alguna manera esta cosa tan interesante que es un texto, el último de Lorca, por ejemplo?
No, de momento estamos hasta el 19 de octubre en el Conde Duque, y lo que vendrá después no...
Me queda una curiosidad, que me expliquéis qué tocáis cada uno en la obra, porque todos interpretáis. La música es de Rafael Castejón, me habéis dicho, habéis participado todos.
Y Tamar, Loas, Tamar. En algunas de las canciones, pero sí que...
A ver, Jan, por ejemplo, ¿qué hacías?
Yo toco poco, pero lo que toco, lo toco...
Bien.
Lo toca muy fino y en su sitio.
Afinado, hombre, y a tiempo.
Generando ambientes misteriosos. Muy
sí,
bien,
sí, hay, sí, hay un instrumento maravilloso que se llama Spring Drum. Sí, que genera un misterio y genera un ambiente muy, muy curioso y muy diferente de todo. Y aparte también el gong, para crear también en ambientes de la momentos de la guerra... Pero aquí Pepe...
El gong tocado fuerte desestabiliza.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Muy bien.
Pepe, a ver, Pepe.
Claro, muchas percusiones tenía,
sí,
¿no?
Sí, yo toco la percusión y aquí toco un bombo, un pandero también, crótalos, muchas cosas de percusión. Y bueno, es que la obra, claro, al ser... Es una obra muy misteriosa la parte que concierne a Lorca. Entonces todo se sustenta muchas veces en ambientes, en ese texto maravilloso de Lorca, pero como un ambiente misterioso que tiene que ver con el misterio de la muerte, de la creación, del arte... Y todo se hace con unas atmósferas que creamos entre todos. Entonces sí que hay muchos instrumentos. Tenemos un piano que toca Tamar Novas, todo este asunto de la percusión, el gong. Hay un instrumento maravilloso que se llama waterphone, que la gente que vendrá se dará cuenta muchas veces que vemos películas en la televisión y dices, ¿qué es eso? Un sonido como... Una cosa que da mucho... Es muy, muy, muy sugerente, ¿no? Da como miedo. Y bueno, es muy bonito. Tamar lo toca en directo, Manuel Morón también...
Uh-huh. ¿En el texto de Lorca había alguna acotación de algún tipo que indicara interprétese con un instrumento o no?
Había, sí, violines, y oí unos violines, suena en un momento, pasa que violín no tenemos. Debe ser lo único que no tenemos.
No trabajáis el violín.
No, lo hacemos con el waterphone, que tiene un sonido semejante. Ajá. Sí. Creo recordar que sí, ¿no? En el texto original ya ponía si oí unos violines en un momento dado.
Sí, sí, sí. Sí, pero hay acotaciones, no solo de música, sino también de personajes.
Pero básicamente es la aportación que ha hecho tanto Tamar como Rafael Castejón, ¿no? A la obra, ad hoc, digamos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Exacto.
Pues en el Teatro Conde Duque, hasta el día 19 de octubre, que será en principio el último día, aunque según Sergio tenéis que seguir ahí luchando, que podéis conseguir esa prórroga. Si no, llegan al Conde Duque, tenemos multitud de teatros, pequeños teatros.
Yo creo que se merecería
que
una prórroga al texto. El texto esté prácticamente desconocido.
Mueve tus hilos.
Mueve tus hilos. Yo es que en lugar de prórroga en el Conde Duque, yo lo siento por vosotros, que os hago viajar más, pero qué bonito ir llegando a los teatros de diferentes municipios madrileños.
Hombre,
con
eso
la
sería
obra.
Una maravilla. Nos encantaría. Sí. Nos encantaría. Sí. La gente, estamos teniendo una acogida espectacular. La gente le está encantando, se pone de pie, se genera una energía potentísima en el teatro, muy fuerte. Yo he hecho muchas funciones de teatro y unas cuantas, y realmente esto no lo había sentido nunca, lo que sucede en el teatro, y alguna cosa muy fuerte.
Otra frase, acabamos con otra frase de Juan Carlos Corazza que tenía anunciado. El teatro es ahora más que nunca un acto de fe, una reunión que inspira vida y compasión, urgente y necesaria.
Pues la verdad que sí, que ha sido el mejor de los finales, comedia y sueño en el Conde Duque, hasta el próximo 19 de octubre.
Jean de Cornet. Miércoles a domingo.
Miércoles a sábado. Horarios.
A las 8 de la tarde.
¿Siempre a las 8 de la tarde?
Siempre.
Miércoles a sábado a las 8 de la tarde. Hasta el 19 de octubre, apuntadlo. Jean Cornet y Pepe Llorente, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Este año Peletazo ha preparado la fiesta más terrorífica de Halloween. Más diversión, más locura, una noche de zombies. No te puedes perder la fiesta más monstruosa de Madrid. Peletazo, Different Restaurant, calle Juan Bravo 66, antiguo Pelemele, el de los teléfonos en las mesas.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Aquí no hay playa?
De 4 a 6, en esta misma sintonía, la de Onda Madrid, 101.306.
Y ahora, pues ya sabéis que vienen a hacernos su particular retroceso para no soltar prenda de lo que van a hacer en el programa del día de hoy. Y a cambio nos dicen que qué bonito, qué divertido es contar lo que hicieron en el de ayer. Carlos Honorato, que sí que nos tienes convencidos, que es muy bonito, muy divertido.
Bueno, lo has dicho todo, pero mira, hoy veníamos dispuestos a contarte qué es lo que íbamos a hacer esta tarde. Pero
por retrocedo. Hola, Carlos Honorato, ¿qué me vas a contar hoy?
No, pero ya me he arrepentido porque iba a sonar raro. Un retroceso contando lo que vamos a hacer hoy sonaría raro. Entonces, mejor no. Vamos a hacerlo de siempre.
Vale.
Con los de siempre.
Con los de siempre.
Hoy hay pleno.
Pablo Mandolasco, muy buenas.
Hola, hello.
¿Qué Pablo tal? Otero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Maite López.
Hola.
Esta nos ha quedado a dúo porque, claro, teníamos que hacer todas las voces posibles.
Ha quedado bonito.
Nos faltaba el dúo.
Pues que empiece ella, ¿no? La última
sí,
será
¿no?
la primera.
Venga, no os peleéis, que lo que contaba yo ayer vale para ayer, para hoy, para mañana y para toda la semana.
¡Hala!
Que diría aquel.
¡Qué barbaridad!
Ayer que era lunes, y para los que el fin de semana nos lo tomamos como si fuera el último fin de semana del mundo, que nos gastamos todo. Bueno, pues ayer buscábamos cine gratis, en Madrid.
Te has quedado sin un duro ya, claro.
Vale, sí.
Sí, mamá.
Sí, mamá. Yo aquí intentándolo explicar. Dos bloquecitos para buscar cine gratis en Madrid o cine muy barato. El cine gratis lo encontramos en Casa América, donde desde ayer programaban un ciclo de cine latinoamericano, bueno, cine centroamericano. Y llamamos para ver de qué iba la cosa, llamamos a la coordinadora.
Claro, le llama y le hace preguntas como esta, ¿qué quieres que conteste?
Obvio, obvio. Algo que no nos deberíamos de perder.
Realmente yo aquí soy como una madre. No puedo escoger a ningún hijo. Y yo digo, al público no se perdáis nada. Lo digo así hasta en perdáis en español. No se perdáis nada porque realmente son... todas son películas muy diferentes y por ejemplo, por citarte solo un ejemplo de la película del documental El Salvador, que es un tema... muy, muy interesante, porque son dos hombres que, enfrentados en la pasada guerra civil salvadoreña, son vecinos en una de las islas en el Bajo Lempa. Estos dos excombatientes pues dan riendas sueltas a sus historias y viven un proceso de reconciliación.
Bueno.
Yo me fío de la experta. Todo,
¿eh? Ya la veo.
Yo me fío de Teresa, por ejemplo, Salvador, el sábado día 12 podemos verla. Ya sabéis que lo nuestro es preguntar.
Si no se perdáis, ¿eh? No se perdáis.
Que lo digo en español, ha dicho.
No, pero era por el acento. No. Porque realmente nosotros lo que buscábamos era acentos diferentes. Y encontramos esos acentos así como más suaves, con esas S así más alargadas.
No, es que ellos dicen no se pierdan. Ya. Y nosotros decimos no os perdáis. Entonces ella hizo un mix.
Una mezcla.
No, no se perdáis. No se perdáis esto, que es muy bueno.
Pero de acentos también sabe mucho nuestro andaluz del programa, porque también, y déjame que cuente solo esto, también hay un ciclo de cine andaluz para que nos haga las S's, Carlos, en la Sala Berlanga.
Arriquitao.
Desde ayer hasta el domingo.
Pero este es Paganini, ¿eh?
¿Está pagando?
¿Cuánto?
Muy poquito.
Dilo.
No me acuerdo. 3 euros.
3 euros en la Sala Berlanga.
Venga.
Dice, estás pagando y a ver si alguien se va a asustar y no va a ir.
Son
oye,
andaluces,
por cierto,
pero
que aunque el otro es gratis, que el aforo está limitado, ¿eh?
Hay que llegar un poquito
que
antes.
Que no es el Parque de la Bombilla.
No, pero con llegar media horita antes, que es lo que hay que llegar justo en la Sala Iberia. No sé cuánto tiene la Sala Iberia, pero yo creo que como unas 100 butacas más o menos en Casa América.
La media horita de antes.
Un poquito antes o una hora, si eres muy previsor, y sacas las.
Y el que no entienda andaluz, que vaya con alguien que entienda y se lo va explicando, ¿eh?
Ayer me llevé a Carlos para ver Grupo 7.
Sí, es que tiene algunas escenas que es difícil entender.
Tiene argot.
Sí. Hablan rápido, vocalizan mal y, en fin, con sonido directo a veces es complicado. Ya. Le pasa a Pablo cuando va a Almería, que él suele ir alguna vez a Almería.
Que no entiendes bien.
Los primeros días.
Lo que te cuentan.
No, pero luego ya me hago.
Luego te haces.
Luego me hago.
Y enseguida pillas el acento.
Sobre todo por la velocidad.
Dos días al Mercadona y ya está.
A la hora de hablar. Y de velocidad precisamente hablábamos ayer con Pablo.
¿Qué pasó?
Lo del 130.
A toda pastilla, 130.
Sí.
Sabéis que vamos a poder ir, el que quiera, el que pueda.
Por algunos tramos.
Yo es que ni quiero ni puedo. Porque mi coche no da más de sí, las cosas como son. Pero vamos, a partir de finales de este año se va a ir a 130. Depende según y cómo.
Claro.
Y ahí está un poco la confusión. La cuestión, porque estamos que si el tramo es de 120 y se puede ir a 130, pero de repente me cae una lluvia, se hace de noche y cruzo un rebaño de ovejas, pues es de 60. Uh-huh. Claro, pues ahí está.
Hay que estar fijándose continuamente en los tableritos.
Así que bueno.
En los que están iluminados.
Sí,
claro, los paneles.
Claro. Ahora toca 120.
Yo me voy a perder.
Ahora 130. Claro.
Mira,
ahora,
yo voy a 130.
Tramo en obras. 80.
Que le encontramos algunos inconvenientes a la norma, no nosotros, que nosotros no le vemos nada, sino somos
otros y nosotros les damos voz.
Y ciertamente la gente de estos accidentes, que lleva mucho tiempo defendiendo pues la reducción de velocidad en las carreteras, se encuentra justamente con lo contrario.
No
y ayer
les ha gustado.
La señora presidenta de estos accidentes, Ana Novella, pues se quejaba.
Sí, realmente. No, se desahogó bien. Sí.
Pues fatal, sinceramente, porque vemos que lo único que va a conllevar es todavía más despistes. O sea, la persona que va conduciendo no va a estar pendiente de lo que está haciendo, que es conducir, sino va a estar pendiente de si en ese tramo va a poder ir a 130 y de fijarse en el próximo panel donde le diga que ya no puede ir a 130. Y a lo mejor vuelve a pasar al día siguiente y al día siguiente en ese tramo ya no puede ir a 130 porque resulta que no sé, pues el rocío de la mañana pues ha puesto más resbaladizo el asfalto. Con lo cual consideramos que es un peligro. Es un peligro y bueno, y son 10 kilómetros por arriba, que parece que no es nada, así para la ciudadanía en general, pero para los que estamos un poquito más metidos en lo que seguridad vial se refiere, 10 kilómetros al alza o 10 kilómetros a la baja es muchísimo.
Pues sí.
Hombre, visto así y contado así.
Otra vez con las pegatinas.
No.
No, que van los paneles.
Paneles.
Que se iluminan. Paneles. Te lo cambian con un botoncito, sí. Pero es verdad que estás todo el rato mirando.
Sí, se iluminan todos los LEDs, porque a veces fallan algunos.
Siempre faltan letras en las palabras.
Hombre, si le falta el 3, la parte de abajo, y parece que ha sido un 2, pues ya tenemos el lío.
Ya.
Eso es para que desarrollemos.
El intelecto. Bueno, ya sabéis que nosotros los martes tenemos a... iba a decir lo que tenemos hoy.
¿No? Hoy es martes.
Hoy es martes.
No.
Sí, hoy estamos
no
a
voy
martes.
A desvelar, no voy a desvelar.
¿Qué tenéis los martes, Carlos?
No, hombre o mujer. No. Una pista, hombre o mujer.
¿Eh? Burguillo. Hombre o mujer, Burguillo.
Bueno,
y preparados.
Venía muy dormido.
Y preparados,
mañana,
que venía,
la puerta
que
mañana,
venía muy dormido. Solo. Me ha dicho que me quiere hablar esta tarde de redes sociales y alguna cosita.
¿Qué pasa?
No sé. Cosas que pasa con el WhatsApp y cosas así.
A ver si mañana va a estar en el retroceso.
Mañana te prometo que estará en el retroceso. Porque
últimamente no para.
Estoy convencido de ello. Pero los lunes tenemos a nuestra coach. Ya sabes que ella es. Ella está
la de los lunes. No nos gustan los lunes.
No
nos gustan los lunes.
Y ayer nos trajo a uno de sus pupilos, a un señor.
Sí.
Estuvo aquí en el estudio. Sí, que es jefe.
¿Jefe de qué?
Jefe. No podemos decir
de profesión
dónde.
Profesión jefe.
Profesión jefe. Y el hombre, pues. Oye, no le daba de sí el día. O sea, él empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 10 de la noche. Y así un día, y otro, y otro, y otro. Y se empezó a sentir mal. Hasta que contactó con Marta, y Marta, pues mira... Pues
¿ya cambió la vida?
Vamos, lo tiene así de feliz, escúchale.
Servicios informativos de...
Los servicios informativos no es,
Que hasta las dos
quieto,
no llegáis. Hasta
¡quieto!
Las dos no.
¡Quieto ahí! Ahí, ya. Pero bueno...
Perdón, tengo que corregir.
Sí,
que
ahí está.
Yo no enseño. Los coaches no enseñan. Los coaches acompañan.
Wow. Yo a mí ya me ha pegado el primer corte. Tú tenías problemas de administrar tu tiempo, eso es lo que has dicho.
Sí, yo creía que cuanto más me quedase allí trabajando, pues era mejor.
Mejor,
yo
sí.
Lo delegaba, no quería supervisar todo, querías controlar todo, querías saber todo. Y oye, Carlos, me he dado cuenta, pues que hay tiempo para todo, si lo sabes hacer. Me quedaba hasta las 10 de la noche, en fin. Uh-huh. Mi familia... Era claro. Poco atendida, pero es que resulta que a través de esta señora, que incomoda y mucho, que incomoda y mucho,
pero realmente... Qué pena, me estás dando, qué pena.
Sí, sí. Pero, hombre, manía no te tengo, pero bueno, pero casi.
Te hizo, digamos, ver que te estabas equivocando.
Me hizo ver que estaba totalmente equivocado, no que me estaba equivocando, que estaba totalmente equivocado.
Eso lo hizo ver.
¿Y siguen siendo amigos?
Pues sí, estuvo aquí.
Claro,
ya, 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 ya. Pero después de esto de que se han dicho yo
que
odio...
No, que se fueron juntos y todo.
A ver. Tú tienes que aprender mucho de los coaches. En los coaches tú le puedes decir cualquier cosa. Claro.
Todo lo que llevas dentro.
Bueno,
que y luego se olvida.
Pablo ya va por la segunda clase y bien,
¿y qué tal?
Muy bien,
fatal.
Muy bien.
Me llevo fatal.
Hoy lleva las costillas nada más que con fisura, nada más. Ayer se dieron un abrazo.
Es que soy...
Yo que ya no le pregunto, poquito, que me acuerdo poquito. El día que le pregunté qué tal estás, cómo te va la vida, y me soltó un corte así sin más. Cuando estaba aprendiendo a exteriorizar, me acuerdo
también,
yo de ese momento.
Hoy también.
Por eso yo ya no digo mucho más.
Si quieres te exteriorizo lo que pienso, pero... Que no, hombre, que no, venga, va.
Bien, va todo bien.
Que lo llevamos bien.
Seguimos con el tratamiento de los lunes.
Venga.
Y ya verás cómo al final de curso...
¿Nos van a gustar?
Sí, nos van a gustar los lunes a todos.
Mm.
Esto lo tengo yo como máxima. Y habrás visto que Paloma no ha dicho nada.
Hombre, un poquito ha dicho y ha dado palmas.
Escucha, es que lo de ayer con la hipnosis...
¿Te hipnotizaron?
No pudieron. Asistimos a un espectáculo el domingo, Alucina, en el Teatro Alfil, y la verdad es que había que pasar por una criba para poder ser uno de los voluntarios que suba al escenario. Y claro, esa criba no la pasamos, pero sí vimos como entre 8 y 10 personas del público, pues hacían de todo. Se quedaban dormidas, de repente sentían mucho frío, de repente les decían, estás viendo una película de terror, y se ponían a llorar. Increíble, fue increíble.
Yo lo de sueño y el frío me suele suceder, he dicho, a ver si voy a ser, va a ser que estoy hipnotizada.
Ella no pasó la criba, pero estuvo entre los espectadores, y la verdad es que ver eso, dices, ¿cómo puede ocurrir? Esto, aquí hay truco, aquí pasa algo. Pues no.
Sí ocurre, es si tú decides jugar o no jugar, es decir, si te metes en el juego y te dejas sugestionar, pues acabarás haciendo lo que el mentalista te dice. Y si no estás por la labor o te desconcentras, pues no lo harás.
Alucina se llama el espectáculo. Uh-huh. El hombre es mexicano, ¿no?
Sí, se llama Jorge Astiaro. Sí.
Sí, lo teníamos perfectamente memorizado, pero es que es un apellido un poco difícil. Jorge Astiaro se explicaba ayer así.
Sí, porque además es muy incongruente y muy gracioso ver la cara de sorpresa, porque en el momento, cuando yo se los digo, la mayoría de la gente está pensando, no, pero ¿cómo me va a quedar pegado en la mesa, en la silla? Y en el momento que intentan conscientemente levantarse, se dan cuenta que su cuerpo no responde. Entonces la ilusión o la sensación que tienen es precisamente que están pegados. Y esto es porque realmente pues todos los músculos, todo nuestro cuerpo se rige a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que si el inconsciente ha aceptado que estás pegado, pues por más que le digas conscientemente, por favor, levántate, 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 el inconsciente no va a mover los músculos necesarios para poderse poner de pie, ¿no?
Qué agobio, ¿no?
No.
Si tú te quieres levantar y no puedes.
No, no, no.
En realidad no quieres levantar.
No quieres. A ver.
Yo me quedaría pegada a la silla, no, yo me lo
porque
creo. Yo,
realmente,
a mí me sugestiona.
Si estás en esa silla y ves que no te puedes levantar es porque tu inconsciente está diciendo que no quiere levantarse.
Claro.
Que sí.
Estás colaborando. Mira, con la
si quieres lo probamos y te quedas ahí sentadita ahora.
Es que me tengo que ir a las dos.
No, 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 sigues en el informativo.
Hombre,
aquí sentada.
Cuando venga Patricia Fernández dirá Belén.
Bueno, te mueven de la silla.
Leo titulares. O directamente me lleváis aquí empujando la sillita esta. Como tiene ruedas es fácil, pero va a quedar un poco lamentable mi imagen, ¿no?
Pues eso es lo que pasa en el espectáculo este, que quedas...
Oye, que no te quedas por levantar mucho, ¿eh?
Es el poder de la mente, es el poder de la mente. El espectáculo es curioso porque te cuestionas muchas cosas.
O 4 horas que llevo aquí sentada.
¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor?
Las articulaciones ya no se puede.
¿Qué es mejor, entrar en el juego o no entrar? ¿Ser receptivo y dejarte llevar?
Ser receptivo.
Es decir, dejarte manipular. Ahí está la cuestión.
Hombre, es un espectáculo. Venga,
sí,
vamos
para
a
una vez que hacemos el ridículo, lo
claro,
hacemos completamente.
Claro. Con público, delante, que digan, pero ¿por qué
sí,
no se levanta
sí,
esa?
Sí, 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 pero el mentalista, ¿quién le controla?
Su mujer.
Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Lo dijo, ¿no? Lo dijo, lo dijo.
Es que te ha traspasado los poderes.
Lo dijo,
telepatía.
Pablo. Tú no estabas en ese momento.
Ha puesto cara de... No, os prometo que yo no sabía.
Se ha asustado un poco de sí mismo, Pablo.
Sí, ha dicho, tengo poderes. Y nadie me lo había dicho. ¿A las 4 o más?
Sí, sí.
¿De 4 a 6?
Si nos deja la mujer de alguien.
Venga. ¿Qué vas a hacer tú en el programa de ellos?
Pues no lo sé, teniendo en cuenta que de esta silla no me voy a poder levantar. Ala, hasta no sé qué hora.
Busca un vaya-vaya.
Busca un vaya-vaya para esta tarde.
Vaya,
sí,
vaya.
Sí, sí, sí. Claro.
Vale, pues nada, voy yo buscando, pero no sé si me va a dar tiempo entre titulares.
¿Cómo no? Vamos.
Si luego tienes un concierto de por medio.
Sí. Me traerías de comer, ¿no?
No, 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 no.
Tú ahí de grupi.
De grupi.
Y nosotros que vamos poniendo el punto y final a esta edición de martes de Hoy en Madrid y lo hacemos a dos voces. Con la de Fito Cabrales y la de El Rot.
Estaba listo para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados. Yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar estresado. En el momento en que dejaste tu trabajo, te cotizaste de cintura para abajo.
Pues con este baile de ilusiones os decimos hasta mañana.
La verdad que sí, Nacho Cerezo ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, me he podido levantar.
Belén Almonacid, mañana te espero por aquí.
Estar en la misma silla, pasadlo bien.
A disfrutar de lo que queda de martes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Son las 2 de la tarde.